contamos esto, pasó el obrero por la historia, lo ayudó a escapar y después nosotros nos fuimos con Napoleón. Y no supimos más nada de este hombre. Vamos a ver. Ubiquémonos en octubre de 1840, en el patio del fuerte Ham, donde Napoleón marchaba preso, Luis Napoleón, o sea, el sobrino nieto de el sobrino, no el sobrino nieto, el sobrino, el hijo de Luis, de Napoleón Grande, ¿no? Marchaba preso por haber intentado un golpe de Estado en Boulogne. A Luis Napoleón lo habían condenado a prisión perpetua. Dice, nada de nada. Junto a él entraron también algunos compañeros, etc. En el fuerte Ham vivió Luis Napoleón desde 1840 hasta 1846, cuando se escapó. Tenía una habitación, un pequeño saloncito y un baño. A Luis Napoleón, durante su gobierno, mucho después, le dieron un sobrenombre, le decían Badinger. Durante mucho tiempo los historiadores se preguntaron por qué lo llamaban así. Se propusieron gran cantidad de explicaciones, pero unas memorias vinieron a solucionar el debate. A Luis Napoleón lo llamaba Badinger, y él quiso que se fuera, en recuerdo del obrero que lo ayudó a escaparse. El tipo se llamaba Charles Finguet, pero su apodo, entre los otros albañiles, era Badinger. Le decían así porque era un poco tonto. Badinger significa ir y venir sin objeto, dar vueltas sin sentido. Dice Alain de Gaulle que Finguet redactó en estilo muy económico y con una ortografía muy personal el relato de la evasión de Luis Napoleón. Ahora bien, estas memorias que escribió el albañil que lo ayudó a escapar no tomaron estado público hasta hace poco. Las tenía no sé quién, las tenía un clérigo, y fueron puestas a la venta no hace mucho, y ese amigo de Co, del cual hemos extraído la información, sí las compró, pero no le duró mucho en la mano, porque enseguida el Estado francés hizo valer su derecho preferente de compra y se las quitaron. Ahora las tiene en los archivos nacionales de Francia. Vino un tipo, le golpeó la puerta y se sonaste de Co. Bueno, y ahí sacamos esta información. El caso es que poco después de su llegada a prisión, Luis no es el hotel Sheraton de Mar del Plata. Usted está en Cana, dice, así que naturalmente la habitación tuvo un estado deplorable. Calcule usted que si nosotros tuviéramos buenas habitaciones, las personas cometerían delitos al solo efecto de ser alojadas en ellas. Bueno, el caso es que Flayoló designó inmediatamente a un obrero para que hiciera algunas reparaciones. Y este obrero era el señor Chantouillet. Y a Luis le cayó simpático el obrero, lo invitó a su celda, aún después de terminar la reparación, dijo, véngase cada tanto a visitarme, a tomar unos mates. A tomar unos mates es un agregado, ¿no? Pero... Y así Pingué se convirtió en último del prisionero de Luis Napoleón y empezó a notar en un cuadernito las cosas más triviales. Se comió dos masitas. Yo como la gente que no tiene por costumbre escribir, para notar trivialidades, es mucho mejor. Los escritores empiezan a buscar alguna estructura literaria. En cambio, los que no son escritores anotan qué clase de masitas se comió el tipo. Se comió una tortita negra y un vigilante. Eso lo anota un albañil. Después viene un escritor y arruina todo. Dice, sus manos nudosas se acercaron al plato. Me miró como diciendo, etcétera, etcétera. Y vos querés saber qué comió el tipo. Nunca lo sabrás. Salvo que tengas la suerte que tu biografía la escribe un albañil. Y no es muy Ludwig. Bueno, el caso es que este obrero, además de las masitas, escribió acerca de los amores que tuvo Luis Napoleón en la cárcel con la hermosa Alexandrine Dreyeux, una lavandera, que con el pretexto de que le iba a lavar los calzoncillos tuvo dos hijos del futuro emperador. Bueno, Gibraltar cuenta los detalles del escape que hemos glosado, pero no las razones. Sucedió lo siguiente. El cautiverio en Ham duraba ya 5 años y un día en 1845 el príncipe Luis Napoleón recibió noticias de su papá, el ex rey de Holanda, el viejo Luis Bonaparte, el hermano de Napoleón. Parece que estaba muy fulero, estaba agonizando en Florencia y deseaba ver. Y se había separado de Luis Napoleón y había criado a este otro Luis prácticamente sola. Pero bueno, a punto de morir, dijo, le voy a escribir a mi hijo que está en Cana. Yo agonizando a mi hijo en Cana, qué familia, todas esas cosas de pensar. Y le escribió. Y entonces Luis Napoleón, al ver que su padre estaba fulero, le solicitó al rey Luis Felipe de Francia autorización para salir del fuerte, ir a Florencia a ver a su padre, y empeñaba su palabra de volver a constituirse prisionero en cuanto el gobierno francés se lo indicaba. Pero la respuesta de Luis Felipe fue negativa, dice, más que palabra ni palabra, que está en Cana, que se cree. Le dijo lo mismo que el flayoló. Digo, ¿qué te crees que es esto? El Costa Galana. Estás en Cana. Cuando se enteró de aquella respuesta negativa, Luis Napoleón se puso muy triste. Justo estaba presente el obrero Pinguet, que lo vio llorar. Se enterneció y le dijo, mire, si usted acepta, yo puedo esconderlo en un tonel de materiales y sacarlo del fuerte. Casi se lo dijo como un chiste. Pero cuando Pinguet se fue, Luis Napoleón empezó a pensar en escaparse. Y entonces, aunque las reparaciones ya habían terminado, Luis Napoleón le pidió al flayoló que continuara mandando al albañil para dar unos últimos detalles. Bueno, el caso es que empezó a venir el albañil. Siguieron unos trabajos que ya eran como lujosos casi, porque no había mucho que hacer. Y en una de las visitas, Luis Napoleón, que ya tenía todo planeado, le dio a Pinguet una enorme cantidad de dinero y le dijo que si un día llegaba al trono que fuera a visitarlo. Y ese día Pinguet, el albañil, se volvió a su casa lleno de entusiasmo y dispuesto a dar la vida por aquel príncipe. El 25 de mayo de 1846 Pinguet llegó al fuerte a las 5 de la mañana. Como de costumbre, se presentó ante un guardia para pedir las llaves del pabellón donde estaba laburando, el pabellón del príncipe. Cuando llegó a la habitación se encontró con que Luis Napoleón tenía puestas las pinzas que él dejaba ahí para laburar, las pinzas de albañil, de pintor. El príncipe lo saludó y comenzó su evasión que ya conocemos. En la cama de Luis Napoleón había unos bultos que daban la impresión de que el príncipe dormía. Y bueno, descubierto el escape, el albañil fue brutalmente interrogado. Lo obligaron a él y a los demás obreros a pasar varias noches en la alcaldía de Ham para ser investigados por hombres llegados de París, y al final lo largaron porque nadie encontró pruebas de una verdadera conspiración. Después de aquel episodio, la vida de Pinguet se trastornó. Con el dinero que le había dado Luis Napoleón, se hizo construir una casa magnífica. La cornisa la habrá hecho él, ¿para qué se la va a hacer construir si era albañil? Bueno, es una objeción. Y allí vivió tranquilo, como suele ocurrir con la gente que vive en casas magníficas. Sube al trono Luis Napoleón. Llega al trono. Y casi 10 años después, en 1857, Pinto recibe una carta sellada con el escudo imperial. Napoleón lo invitaba, Napoleón III ya, lo invitaba a las Tullerías, que era el palacio donde vivía en Arte. Muy bien, Pingué tomó un tren a París, allí lo fue a buscar un coche de las cuadras imperiales, lo llevaron a Palacio, se encontró con el emperador lo abrazó emocionado, le reprochó por no haberlo visitado antes, lo invitó a salir de viaje por Versalles, por Saint-Cloud, por todos lados. Bueno, fue colmado de honores. Todo bien. Pasan los años. Llega la guerra de 1870, la guerra franco-prusiana, Francia es derrotada, cae Napoleón III. Y Pingué empieza a ser perseguido. El presidente era amigo de Napoleón, dice lo que vinieron después. Y lo encendieron en la casa. Le encendieron en la casa y lo acusaron de haberla quemado él. Pero le prendieron fuego a la casa y después lo fueron a meter en cana por incendiario. Y lo mandaron en cana, acusado de incendio voluntario de la casa de él, se había incendiado otro. Napoleón III ya se había muerto todo esto, ¿no? Entonces le escribió desde su celda, ya en cana, a la emperatriz Eugenia. Pero la carta no le llegó a Eugenio, ni siquiera fue abierta, le devolvió a Pingué con la mención rechazada. Tuvo tanta mala suerte que lo trasladaron a un presidio en las Nuevas Hébridas, que es un archipiélago de Oceanía, allá donde Judas perdió el poncho, imagínense. Y allí escribió su historia, sacó el cuadernito donde había anotado lo de la media luna, todo, ¿qué iba a hacer en Oceanía? Un albañil francés, amigo de Napoleón, en Oceanía. Ya es difícil que un albañil se haga amigo de un emperador. Bueno, se hace amigo. Una vez que un albañil se haga amigo de un emperador, lo destituyen al emperador. Y a él lo meten preso. Eso es mala suerte. Tendría que haber puesto él en las memorias, pero no puso. Y así escribió la historia. Se hizo amigo de los capellanes del presidio, que le guardaron los papeles. Cuando él murió, que fue recién en 1892, a los 70 años. En realidad murió después de salir de la cárcel. Lo largaron y a las dos cuadras se murió. No sé si a las dos cuadras, pero muy poco después se murió. Sería lindo que hubiera muerto a las dos cuadras. Para la historia sería mucho mejor. Ya que se iba a morir enseguida, ¿para qué esperar? Y jamás regresó a Francia. Esta es la historia de aquel albañil que permitió el escape de Luis Napoleón. Y está contada esta historia en Atención a usted, Rolón. Porque usted siempre pregunta qué es lo que sucede con los incisos secundarios de las historias. Porque contamos cómo Luis Napoleón huye del cortejo y dice, bueno, viene un albañil y se puso la pinza en la albañil y rajó. Empezamos a contar después cómo se hizo amante de aquella inglesa que le dio plata, cómo llegó, cómo se presentó a elecciones, cómo ganó, cómo después abolió aquella democracia y se convirtió en emperador, todo eso contamos. Y claro, la gente se olvida de aquel albañil. Bueno, esta vez le damos el gusto a usted, lo que es una pregunta. ¿Y qué pasó con el albañil? Bueno, aquí lo tiene el albañil. A Pingué, ¿no? A un amigo fiel.
Sí, señor, una.
Está muy bien. Y tuvo suerte, Luis Napoleón, que era un hombre no muy recomendables, por cierto, pero al menos tuvo algún buen amigo.
Claro, pero en esta historia Alejandro es rescatable. Digo, nos gusta la gente.
tra lo Ayin e tra lo Anelon. Però è necessario tener una memoria también para ser agradecido. Fíjese que un agradecido desmemoriado es prácticamente inútil. No es que a un viejo no se acuerda. Yo, algún tipo le debo un favor y no me acuerdo ni qué hizo. Incluso a veces corre el riesgo de ser muy agradecido con personas que incluso lo han perjudicado muchísimo.
Claro.
Como conozco muchísimos casos, ¿no? Bueno, está bien. Y entonces se lo dedicamos al albañil. Uh-huh. A ese albañil y a todos los albañiles agradecidos.
Sí, señor.
Le dirá, ¿por qué? ¿Por qué esto de tipo? Porque el tipo era albañil, que quiere que se lo dedique a los pintores. Bueno, también a los pintores.
Y a los panaderos que le dan la media luna.
Bueno, y así. Ese estamos todo el programa. Porque yo soy de... Habla fulano, que soy...
Trabajo una gomería.
Agricultor.
No nos discriminen.
No tenemos que nos discriminan, porque usted se la agarra con los agricultores, dice, y con no sé quién.
Con los remiseros.
Claro, o con no sé quién me decían el otro día. Que también pueden ser agradecidos. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre, qué sé yo, sobre personas que van presas. Me imagino al tipo en Oceanía. Ya no valía la pena ni escaparse en Oceanía. ¿Dónde vas?
Sí, claro.
Te meten en cana en Oceanía, ¿dónde vas? ¿Trabajás y dónde vas? Luego te escapas de la cárcel acá, te meten en cana, te plantaste, así se cruza el abanico, te rascas por una ventana y te vas a la casa con algún primo, algún amigo, qué sé yo, algún lugar, alguno conocé. Ya no vas a decir, lo mejor no vale porque acá no te
venga a la casa de tu cuñado.
Si yo me buscara a mí mismo, el último lugar donde buscaría sería la casa de mis amigos.
Yeah. Venir por acá,
pero bueno, en Oceanía, te escalqué algo.
No, me vuelvo.
Sí,
me vuelvo a la cara, me vuelvo a la
cara. Estar ahí, acá, que no conozco a nadie, no sé qué idioma habla.
Claro, más peligroso afuera que adentro.
Claro, es algo que me tengo en cara de nuevo. Discúlpenme, me acabo de escapar, pero me arrepentí. Métame adentro.
Déjame entrar.
Claro, con Timeno hablaba el tipo con los capellanes de la cárcel, aquí, que se infrió un boliche, ni sé lo que venden. ¿Qué bebida venderán ahí en las islas, en las nuevas celebridades? Esperidina no creo.
No.
Que ver con la cana porque se llama Desde la Cana. Efectivamente, Desde la Cana es, así se llama la pieza que va a cantar el Mundo Rivero y que indica en el lugar en que fueron escritas las memorias que hoy abrimos para enterarnos de todo esto, ¿eh? Las memorias de un albañil. Insisto sobre una idea que quedó suelta al principio, que es la de cierta ventaja de no ser escritor para algún caso, para algún caso. En algunas prolijidades es preferible no ser escritor. Para otras cosas, para la mayoría es preferible ser escritor, pero lo peor es no ser escritor y querer serlo. Eso es lo peor, ¿no? Usted tiene que contar, por ejemplo, cómo jugó Boca en el segundo tiempo.
Sí.
Y quiere hacerlo como un escritor, ahí sonaste, claro. No sabés quién hizo el segundo gol. No sabés quién hizo el segundo gol. ¿Por qué? Y porque... Nada. Salió el arquero queriendo descolgar el balón como si fuera un cuadro. El sol estallaba en Argel. ¿Qué es eso? Tú buscás, a ver dónde está el tipo. Hizo el gol. No sabes. Tenés que llamar y preguntar.
Algún relator que no sea poeta.
Bueno, por suerte en este programa no somos escritores y ni siquiera lo admites. El Mundo Rivero canta Desde la Cana. Adelante, don El Mundo.
Venezuela, partire al volo, che a te parece mentira. Mejor que me mandó un día con el fierro y el baluto. Y como me hallaba zurdo, bajé el pozo y la arruiné. Sobre el pozo me aboqué. Vas a estar limpio al gorunca, que lo había captado la yunta laburando en sociedad. Si me sale bien el tiro y sobre el magistrado, creo seré jubilado de circular en el tiro. Es por eso que me tiro en la cuestión del sumario. Bajé voz al secretario, lo trabajé con tranquila. Y siempre dice Chegrela que me limpien por otario. En fin, estoy en gallona, sin paz, mal escuchado, del pelador más mirado por carencia de chirola. Tráeme si se me da bola, si quiero un gomán, mi vista, no faltes a la visita, y acordaste de ese coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte Gerelita.
Hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando desde Acadey Rivero, desde La Cana.
¿Sabía que se juega la lotería?